El cártel Jalisco Nueva Generación se ha hecho tan grande, con presencia en 28 de los 32 estados de México, según la DEA, que ha conseguido aumentar el volumen de sus negocios de drogas hasta ser capaces de poder comprar armas de grande calibre, vehículos y un ejército de sicarios. Con la bolsa llena de dinero, han conseguido expandirse, corromper a funcionarios mexicanos y entrenar a sus sicarios como a una fuerza de élite en el corazón de Jalisco.
Hey, para que invite una modelo.
Eso.
¡Ah, claro! Ya claro. Se lo sabe.
Es la tierra del tequila y de la música, pero también de los más de 10.000 desaparecidos, los 2.600 asesinatos el año pasado y el bastión de la organización criminal más poderosa de México, que no solo ha creado la Escuela del Terror para tener su propio ejército de sicarios, sino que también ha implementado las reglas de oro para mantener la disciplina y el control del cártel. Por primera vez supimos que el cártel funcionaba con una estructura estrictamente disciplinada. Incluso, no se sabía que algún cártel de la droga tuviera un control similar.
Un amor que tengo. Está, compadre, el puro llavazo.
Episodio 3. El Mencho.
Las reglas son los mandamientos impuestos por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y que todos sus hombres deben cumplir.
Regla número 1. Desaparecer los cuerpos.
¿Cuál es la regla número 1? Si no hay cuerpo, no hay delito que perseguirles.
Regla número 2. No ser chismoso.
Te hacen que digas la verdad, pero te enseñan a no ser chismoso.
¿Qué le hacen a los chismosos?
Los matan. Uno de nosotros cometió la estupidez de decirle a alguien dónde estábamos. Y esa persona,
¿alguien?
Una mujer.
Ah, ok.
Que era su amante, creo que él le dijo dónde estábamos y la tipa llegó hasta allá. Entonces, le dijeron que no estaba. Sentimos, los que estábamos en la casa, que eso era algo de riesgo, y se le tuvo que comunicar al encargado y dijo que se tenía que eliminar. Entonces llegaron ellos con las compras, estábamos ahí y lo hablaron. Martín, ven para acá. Lo golpearon, lo amarraron y se lo dijo: te voy a matar por esto, porque estás poniendo en riesgo a todos. Esto no se hace. Y recuerdo que con un pico lo mató, hasta que le fue haciendo huecos en la cabeza, bien tapado y todo eso. Ya el cuerpo se lo llevaron, tiraron al río, todo el rollo.
Regla número 3. Tus compañeros no son tus amigos.
No lo agarres cariño a ninguno de los que esté al otro lado.
Regla número 4. No matar sin la orden de algún jefe.
Un comandante te podrá patear, golpear, cachetear, pero no te va a matar. Cada jefe de plaza, él es el único responsable de matar. Ninguno de las otras personas.
Regla número 5. No mostrar en público el arma.
La arma nada más dicen que la tienes que sacar solamente para detonarla, no para pantallar ni para presumirla. Siempre tienes que cargar el tiro arriba de la pistola con seguro en la cintura.
Regla número 6. No consumir drogas.
¿Te forzaron o los forzaron a consumir algún tipo de droga? Nunca.
No, esa es otra regla, que no te puedes drogar. Si te ve drogando, te tablea.
Un asesinato, un desmembramiento, ¿se hace completamente consciente?
Sí.
¿Sin una sola gota de alcohol o de droga?
Sin una sola gota de alcohol.
La forma correcta de asesinar es hacerlo en tus cinco sentidos. De esa manera, dice Francisco, tienes el control total de la situación.
Es más responsable, porque borracho puedes desfigurar y te puedes hasta cortar.
Regla número 7. No involucrar a mujeres o a niños.
Y la regla más emblemática de ellos es de que ni niños ni mujeres. Ni niños ni mujeres para reclutarlos ni para matar.
¿Hablamos de niños menores de 18?
No, niños menores de 10 años.
O sea, si hay de 13.
Sí.
Reclutados de 12.
Claro.
¿Viste alguno?
Sí.
Son niños reclutados que a los 20 años son altos mandos. Por ejemplo, el Chofo.
El ejército detuvieron a Alexis Delgado Torres, el Chofo, presunto jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación.
Fue detenido en septiembre de 2019 y a sus 22 años era el jefe de plaza en Lagos de Moreno, Jalisco, una de las más importantes para el grupo criminal. Todo parece formar parte de un reclutamiento detallado y calculado, como lo considera el especialista en seguridad, José Reveles.
Pero pareciera que incluso hubieran contratado un despacho de psicólogos en donde te hagan una pirámide de edades y digan el mejor momento donde tú puedes reclutar y dominar la mentalidad de alguien o meterlo en un tema aspiracional, yo quiero ser como ellos, o un tema de terror, es de los 15 a los 24 años, por decirte algo.
Por eso, la agencia antidroga estadounidense, la DEA, cree que no es casualidad que el cártel Jalisco Nueva Generación sea uno de los 5 grupos delincuenciales más peligrosos del mundo, liderados por el Mencho.
¡Viva gente, el señor Mencho!
A quien la DEA ha colocado como el objetivo número uno por encima de los sucesores del Chapo al frente del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada y su hijo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar.
¡El señor de los gallos!
Se le conoce también como el señor de los gallos, debido a su afición por las peleas de esos animales, en las que, según reportes de la prensa mexicana, llegaba a gastar hasta $10,000 en un día. Y ha sido el único capo que se ha atrevido a derribar un helicóptero del ejército mexicano. Sus sicarios lo hicieron en mayo de 2015 en Villa Purificación, Jalisco.
Delta 1.
Ey, ¿quién habla?
Mira bien, hijo de tu puta madre. Soy Mencho, güey.
En esta llamada de septiembre de 2016, que fue dada a conocer por diferentes medios de comunicación, se puede escuchar cómo el líder del cártel Jalisco Nueva Generación ordena a un mando de policía que impida un operativo de seguridad en contra del grupo delincuencial.
Ya está, señor. Ahorita los bajo. No, cuelgues, hijo de la... Están ubicados en Chacala, güey.
El Mencho se escucha molesto en la grabación.
Póngase de las pilas, güey. ¿Qué se le cuesta hacer, amigo?
Y de manera intimidante, amenaza con matarlo a él y a más policías.
Revíremeles a todos los hijos de su puta madre, porque todos agarran dinero y son buenos de puercos.
¿Qué es lo que me están diciendo?
¿Se me ponen a tiro o tú eres el primero que vas a marchar por ellos, León?
El policía se limita a hablarle con respeto y asegura que le hará caso.
No, señor, no se trata de eso. Usted lo conoce, usted sabe que hay respeto.
La identidad del policía nunca fue dada a conocer, aunque la voz de El Mencho y la llamada fue autentificada por la entonces Comisión Nacional de Seguridad.
Ahora pues, ahí le encargo.
Ándale, sí.
Ahí, relájemelos a todos, dígale que va de parte mía.
Claro que sí. Sí.
Ya está.
Ándale.
Y puro para adelante. ¡Ay, ay, agua para que tomen! ¡Échale, brava!
El Mencho tiene 53 años.
Si respetan, vamos a respetar.
Y lo describen como a un hombre despiadado.
Con los que me buscan, miedo no hay, pues a mí no me asustan. Siendo claro, no me hagan enojar.
No tolera la desobediencia y exige que le pidan perdón antes de ejecutar a alguien. Eso es lo que han dicho sobre él algunos de sus hombres, miembros del cártel que fueron capturados por el gobierno federal. Su esposa, Rosalinda González Valencia, fue detenida en mayo pasado, acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero, pero enfrenta su proceso en libertad. Su hijo, Rubén Oseguera González, fue extraditado de México a Estados Unidos en febrero pasado. Fue acusado de introducir droga a ese país.
Atentamente soy el Mencho para servirles, no se les vaya a olvidar.
Para Art Fontes, un agente retirado del FBI, lo que vemos actualmente de El Mencho es solo una muestra del daño que puede generar a la seguridad nacional de los Estados Unidos.
Le está echando muchas ganas, comenzando cuando estaba yo en 2011-2013, cuando nació el cartel de Jalisco. Y yo creo que el momento con ahorita, con los problemas de la heroína, el fentanyl, la metanfetamina, todo lo que está llegando, al principio ahorita se está dando cuenta qué importante es esta persona. Desde el área de los más buscados, de la importancia de Mencho, yo creo que apenas nos estamos dando cuenta el impacto de que esta organización está haciendo y qué daño de seguridad nacional en Estados Unidos lo que está haciendo él.
Igual que Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, en Sinaloa, el Mencho, según la DEA, ha creado en las montañas de Jalisco su propio triángulo dorado de operación y protección. Talpa de Allende, donde Francisco fue entrenado como sicario en la Escuela del Terror, forma parte de ese cinturón de protección.
Él era muy conocido, él ahí, en Talpa. Entonces ahí te das cuenta de que la gente, de cierto modo, les tiene un respeto a ellos por lo que hacen por el pueblo.
Por eso, dice Francisco, el Mencho puede pasearse por las calles de Talpa sin ser detenido o delatado.
Y ya después así había gente que lo llegaba a ver a él, donde lo veía, y le decía, y sí, Doc, necesito un par de muletas para tal fulano, se las das, ahorita las pago. Necesito una silla de rueda, necesito penicilina para tal persona. Y él pasaba y pagaba. Y claro que cuando había operativo, la gente te dejaba entrar a la casa. Cámbiate, porque si nos pasó una vez que andamos muy frescos y por radio, van entrando cuatro rápidas. Y ya no nos daba tiempo de irnos al cerro.
Francisco asegura que todo el pueblo funciona como halcón o vigilante al servicio del cártel.
Todos, esa zona de Valle sí.
Es absolutamente controlada.
Controlado totalmente. Porque él aporta y el pueblo le responde. Por eso es que se cuenta de que el líder del cártel pasea tranquilamente ahí, pues, porque sabe que está protegido. Y te digo que esa vez que andaba el ejército ahí, la gente nos metió a la casa rapidito, quítate la ropa, hijo, quítate, ahí hay ropa, ponte esto, ponte, salte por allá, dice, ponte el otro. Y sí, y pasaban los soldados, y ya pasabas caminando normal como si nada, ya sabías dónde tenías que irte, pues.
Recorrimos las calles de Talpa para conocerlas. Para sentir aquello que nos narraba Francisco y saber lo que pensaban sus pobladores.
A mí me ha tocado ver personas armadas y ver personas extrañas aquí en el pueblo. No me gusta salir ya de noche y siempre estar al pendiente de quién viene atrás y tener a los niños. De hecho, trato de que los niños no salgan conmigo. Tengo mucho miedo porque es pareciera que es una película, pero es algo real, que sí sucede.
Pues ya es muy común salir y encontrar este tipo de personas. Afortunadamente nunca nos ha pasado nada. Yo creo que ya la gente ya se acostumbra a ver estas personas. Bueno, en mi caso, yo cuando veo las personas armadas, siempre busco un lugar donde refugiarme, porque pues en realidad no sabemos cómo van a actuar, contra quién van, qué van a hacer. Y pues más que nada, si yo voy con niños o algo, pues sí trato de quedarme, encerrarme en algún local o esconderme en algún lado.
Es miedo salir a la calle, pero pues uno tiene que trabajar y hacer su vida. Hay muertos en la esquina de tu casa, afuera de una tienda, y pues tú pasas, o sea, no hay algo como que evitar esas situaciones.
¿Tú tienes miedo de que te pudieras ver involucrado en medio de una balacera?
Claro, sí.
Talpa de Allende es uno de los 125 municipios del estado de Jalisco. Es considerado un pueblo mágico por su belleza y paisajes naturales y porque lo visitan miles de peregrinos que acuden a venerar a la Virgen de Talpa durante todo el año.
¿Cuál es más milagrosa, la Virgen de Talpa o el San Benito?
Son los dos. San Benito sirve para protección. y la Virgencita va que lo cuide.
El municipio solo cuenta con 20 policías para resguardar a 13.000 personas que viven ahí y a sus visitantes. Martín Eduardo Guzmán es actualmente alcalde de Talpa de Allende. Fuimos a preguntarle por el narcocampamento de Francisco.
Yo desde que tengo uso de razón vivo aquí en Talpa y jamás he tenido conocimiento de esos campamentos. Yo tengo aquí viviendo 30 años después que terminé de estudiar y jamás ni he sabido, ni he visto, ni me consta, ¿verdad? Y sobre todo en la cuestión de narcocampamentos, créeme que pues yo prácticamente recorro el municipio una vez por mes, a toda la sierra, en toda la sierra, en todas las comunidades tenemos presencia y jamás he observado algo así.
Martín Eduardo Guzmán comenzó su mandato en enero de 2018, por lo que su administración coincide con el tiempo en el que Francisco estuvo en la Escuela del Terror, de abril a junio de ese mismo año. Asegura que Talpa es un pueblo tranquilo.
Realmente no tenemos problemas de violencia, no tenemos, lo que es en el municipio, ¿no? El país es otra cosa. Tenemos millones de visitantes, la gente aquí se divierte sanamente, pero dentro de Talpa de Allende, en general es un pueblo muy, muy tranquilo.
Y en este punto, sí coincide con el relato de Francisco, que nos contaba que, por supuesto, no hay delincuencia común en Talpa, pero por otros motivos. Es el cártel quien imparte justicia.
Ahí no hay secuestradores, no hay extorsionadores, no hay violadores, no hay rateros.
O sea, no se roban un carro.
No, porque ellos lo capturan rapidito y lo matan.
Por medio de este comunicado que envía el cártel Jalisco Nueva Generación, se logra la desintegración y captura de una banda de secuestradores que operaban en dicha zona.
Presentamos a los... Ese video que escuchamos fue difundido a través de redes sociales en mayo de 2018. Aparecen varios miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y cuentan que detuvieron a 4 secuestradores.
O sea, funcionan como una especie de justicieros.
De justicieros, exactamente.
El cártel incluso reparte juguetes y despensas a la población de Jalisco y otros estados donde tiene presencia. En abril de 2019, el Día del Niño, repartió juguetes en Veracruz.
¡Levanten los juguetes, pues!
¡Levanten los juguetes!
¡Oiga, este fue un regalo del cártel de Jalisco Nueva Generación!
¡Gracias!
Y en mayo de este año, repartió despensas en Tecatitlán, Jalisco, como una manera de apoyo a la población ante la pandemia por el coronavirus.
Gracias, señor Mencho, por la despensa que nos dio aquí en Tecatitlán.
Gracias, señor Mencho, por esta bonita despensa que nos dio aquí a la gente de Tecatitlán. Gracias, señor.
Ese tipo de ayuda contrasta con sus acciones. Además de adiestrar sicarios, el cártel Jalisco Nueva Generación obliga a sus reclutados a fabricar y distribuir droga. Actualmente, este grupo delictivo se especializa en metanfetaminas y tiene presencia en al menos 20 países de Asia, Europa y Australia, según la DEA. Así cuenta Francisco. Fue uno de los días que bajaron a los reclutas al pueblo. Les tocó la tarea de dividir y preparar las dosis de metanfetamina.
Y nos empezaron a bajar cristal, y nos empezaron a bajar bolsas, y nos dijeron, la bolsa la van a cortar así, nos dijo tal. Estas calcomanías, decían Cártel Jalisco, son navalles. Se las van a pegar en la punta la bolsa, dice, y las cortamos en forma de triángulo. Y ya ella, junto con otras muchachas, ya tenían la medida y iban echando. Y tú tenías que amarrarla y cortarle, a modo que quedara la dosis así.
¿Como individual?
Ajá, como un caramelo. Así, y ya las ibas haciendo y ella se las metía de 100 en 100 en otra bolsa. Paz. Y ya 500 dosis las movían a una tienda para vender.
Obviamente una tienda ilegal completamente.
Sí, una narcotiendita, como dice. Ajá. Y ahí nos tuvieron como 2 semanas en esa, en la maquila.
¿Trabajando en la maquila?
Sí, porque allá donde había subido el ejército les había reventado un narcolaboratorio y no podían operar allá. Entonces bajaron toda la producción, se la avanzaron a sacar y nosotros la estábamos maquilando.
¿Y cuánto lo venden o...?
100 pesos la dosis. No venden cocaína, puro cristal.
¿Ese es lo que se dedica al Jalisco?
Sí, porque es más barato...
¿Producirla?
Producirla.
¿Nada de cocaína?
Nada de cocaína.
¿Marihuana?
Sí, marihuana sí, pero muy poco.
¿Ese es negocio o es el cristal?
El cristal. Lo producen barato y lo venden caro. O sea, una pelota de droga vale como 3,000, una pelota de cristal como 1,000 pesos, pero le sacas las mismas dosis que una de droga y las vendes más.
¿Y cuántas de una pelota cuántos caramelos salen?
Como 200.
Desde 2011, el Cártel Jalisco Nueva Generación se disputa el territorio con los Zetas para tener el control de los caminos que llevan la droga a Estados Unidos. Francisco ha sido testigo de ello. Y para defender ese territorio, hacen falta armas.
Cosas así empezó a llegar a armamento. Armamento que yo nunca había visto, que no había tenido en mis manos. Empezaron a llegar las granadas, empezaron a llegar cohetes, todo eso. Empezaron a llegar equipos tácticos, pecheras, llegaron lentes infrarrojos, miras telescópicas. Todo listo para una guerra, como quien dice. Entonces ya de ahí se empezó a buscar al grupo delictivo de los Zetas, que tenía azotado al Estado, pues, con secuestro y todo eso. Y con ellos empezó la guerra.
Mientras todo eso pasaba, su familia recibía $430 semanales, lo que le hizo soportar más el maltrato. En su vida anterior, ganar ese dinero le hubiera costado 2 meses de trabajo. Ahora la madre de su hijo lo recibía puntualmente en una cuenta de banco cada sábado sin excepción. Así podían mantenerse sin problema, según le contó su hijo, con quien pudo hablar una sola vez 2 meses después de su cautiverio.
Yo estaba preocupado por él porque no sabía yo si estaba comiendo, si tenía cosas para su escuela. Y cuando me dijo que semanal le habían estado depositando 9,000 pesos, créeme lo que me llené de más fuerza para seguir ahí, porque sabía que estaba bien.
¿Y qué es esa fuerza? ¿El pensar que valía la pena?
Valía la pena estar ahí aguantando y viviendo el maltrato, el hambre, el sueño, el miedo, el terror. Saber que estabas de frente con la muerte cada rato, pues.
A los 3 meses de entrenamiento, Francisco y los otros reclutas tendrían su recompensa. Como en cualquier escuela, tuvieron su fiesta de graduación. Ya eran sicarios profesionales.
Llegamos a descansar como si nada. Y al día siguiente dijo, prepárense, chamaco. Dice, hoy les tengo su fiesta ya de graduación. Nos volvió a llevar a comprar ropa, zapatos. Y nos dio el teléfono. Está su teléfono. Nada más no cometan pendejadas.
Claro.
Entonces, nos llevó a comprar otra vuelta ropa. Y ya nos subió para otra parte, en unas cabañas. Y llegamos y había meseros. Una fiesta de gala prácticamente, el grupo norteños. Llegaron como 20 mujeres pagadas.
¿Que eran prostitutas?
Sí, prostitutas. Puro whisky, etiqueta azul de la más cara. Camarones, carnes, todo eso. Quesadillas. Coman, beban, la fiesta es de ustedes. Ya se van a ir, pues. Ahí están las chicas, están las mujeres. Fiesta, bailamos, cantamos. Nadie estaba armado porque era una fiesta.
Nadie, ni el jefe.
Ni él. Era una fiesta. Amanecimos. Ya de ahí nos llevó a una alberca, comer camarones, relajados. De ahí nos llevó al parque, pudimos entrar a la iglesia de Talpa, comprarnos un elote, un helado. Pudimos entrar a comprar normal a una tienda y éramos parte de ellos.
Estaban listos y preparados para matar. El grupo de Francisco sería solo uno. Porque para mantener su poderío, el cártel necesita seguir reproduciéndose. No solo ha sido Francisco, sino cientos de jóvenes más.
En el próximo episodio conoceremos a las familias de algunos jóvenes desaparecidos.
Yo espero que esté muerto. Porque al saber todo esto que está pasando, yo que soy su madre no le pego. Y que otra persona venga y lo golpee, que lo maltrate. No, no. No puede ser posible.
Sus padres creen que los reclutó el cártel.